Mariana, vamos a tratar de entender a los y las anticuarentena. No es fácil, estamos tratando de hacerlo, hay como una perplejidad. Y bueno, lo invitamos a que nos ilustre un poco a Ezequiel Adamowski, que es doctor en historia. Buen día, Ezequiel.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos acá en los micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa. Bueno, te seguimos en las redes y no sé si vos también has manifestado un poco tu perplejidad. Hay maneras de explicar un montón de cosas. Bueno, hemos leído tu discurso, tu doctrina sobre el microfascismo, pero no sé si también eso alcanza para explicar a los y las anticuarentena. ¿Qué nos podés decir en principio?
Bueno, lo que aparece, que es algo que está pasando no solo aquí, sino en otros países también, es una reacción contra las medidas, no solo la cuarentena, sino contra las medidas, digamos, de cuidado mutuo, que es bastante reveladora de procesos que me parece son más profundos. Digo que no es solo la cuarentena, porque, por ejemplo, está sucediendo en Estados Unidos, están reportando que en lugares donde no hay cuarentena, la gente que anda con barbijo por la calle le gritan cosas, la hostigan y demás. Es decir, no es solo la obligación estatal, digamos, de estar encerrado, sino las medidas, incluso personales, de cuidado mutuo, ¿no? Hay una reacción que me parece que estamos viendo en muchos lugares de una especie de irritación contra cualquier forma de acción estatal, política o colectiva que se percibe como una especie de intrusión contra el individuo, lo privado, lo personal. Y detrás de esto me parece que hay una especie de encrucijada histórica en la que estamos en este momento, en la cual realmente hay un rechazo más generalizado contra lo colectivo y una afirmación, digamos, del individual, del mercado, como única fuerza ordenadora legítima, ¿no? Yo en los últimos trabajos que estuve escribiendo lo llamo un individualismo autoritario, porque, digamos, afirma el derecho individual, privado, por sobre todas las cosas, pero reclama al mismo tiempo la potestad de reprimir cualquier cosa que se oponga a eso, que la reprima el Estado o que la reprima el propio individuo con su escopeta personal, digamos. Uh-huh. En ese sentido es autoritario. Y es un autoritarismo de rasgos diferentes a los autoritarismos que hemos conocido en el pasado, ¿no? A veces, bueno, yo mismo lo llamé al principio microfascismo esto, en referencia al fascismo que hemos conocido en tiempos anteriores. Pero la verdad es que es bastante distinto, porque el fascismo se afirmaba, digamos, en el reclamo de que el Estado sea el que organice la totalidad de la vida social, que no quede nada fuera del Estado, como decía Mussolini, y que haya una figura, digamos, un líder supremo que encarne ese Estado. Y en cambio este autoritarismo es más bien antiestatista, ¿no? Está en contra de todo lo que sea el Estado, salvo su aspecto, como decía, puramente represivo, digamos. Y es un autoritarismo que se afirma, digamos, en el individuo. No es un autoritarismo nacionalista o colectivista o estatista como lo hemos conocido en el pasado. Es un autoritarismo que más bien es una deriva, entre todas las derivas posibles, del liberalismo, ¿no? De esta idea del individuo como célula primera y última de la vida social.
En esa nota que recomendamos, que está en la revista Anfibia, sobre el microfascismo, decías al final que solo saldremos proponiendo un horizonte colectivo que sea mejor, que a diferencia de la derecha no podemos plantear que el remedio al canibalismo es comerse al caníbal. Acá, digamos, pero hay un límite con la argumentación, ¿te parece? Porque se habla mucho del delirio de lo que fue el lunes. ¿Se puede seguir argumentando? O sea, me imagino, bueno, no queda otra, pero ¿notás que hay como una pared que decir, bueno, de acá para adelante es el delirio, ya no se puede argumentar más?
Es que hay como un último extremo de esta actitud de autoritarismo individualista, individualismo autoritario. El extremo, digamos, más llamativo que estamos viendo ahora es la impugnación, digamos, de la propia argumentación, la impugnación, por claro, ejemplo, de la evidencia científica, ¿no?
Claro.
La idea de cualquier verdad esgrimida por un individuo sin conocimiento absoluto, tiene el mismo valor que lo que pueda decir sobre una pandemia o sobre un virus la comunidad científica internacional, ¿no? Uh-huh. Que toda opinión debe tener el mismo valor, y en ese sentido cualquiera se siente con derecho a tener su propia teoría de qué es el virus, de dónde viene, si existe o no, y cómo se lo combate, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver, digamos, con un rechazo de la evidencia, porque la evidencia es indefectiblemente interpersonal, digamos, para construir un consenso sobre una evidencia del tipo que fuera, incluyendo las científicas, eso involucra un consenso social, ¿no? Y eso es lo que se está rechazando aquí, y en ese sentido es que tienen una dimensión política que no es una mera, digamos, locura personal, tiene una dimensión política que de pronto aparezca gente temiendo el avance del comunismo en un mundo en el cual no hay comunismo como movimiento relevante hace 40 o 50 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo hay gente que públicamente se siente en la necesidad de salir a combatir ese fantasma inexistente o toda una serie de conspiraciones y demás. Eso vuelve realmente muy complicado el debate público, ¿no? Porque el debate público tiene que tener un mínimo anclaje en algunos consensos, claro, compartidos, y esta actitud, digamos, dinamita la posibilidad misma de del intercambio racional de ideas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Ezequiel, el debate público viene de la mano también de la construcción de un relato histórico anclado también en los valores liberales, justamente, donde hay posibilidades de entender mayorías y minorías. Estoy pensando en este planteo que vos hacés, y si, digamos, en todas las épocas históricas de alguna manera no ocurrió lo mismo, la diferencia está que se escribió en los libros de historia una sola versión. Digamos, por ahí nosotros creemos que dentro de 20 años se va a estar hablando de este momento, no con esta polifonía de voces, sino que seguramente van a ser una o dos.
Lo que pasa es que me parece que hay una diferencia respecto de otros momentos, uh-huh, es que el liberalismo como tradición política fue hasta hace algún tiempo una fuerza que fue constructora de Estado, fue constructora de orden, fue una fuerza, entre comillas, civilizadora, es decir, que apostaba a la construcción justamente de consensos compartidos y de una cultura y de un lenguaje en común, y de pautas de conducta compartidas y demás. Y eso es lo que veo que está en este momento mutando hacia otra dirección, ¿no? Las visiones del liberalismo, por lo menos las más vociferantes en el espacio público, son profundamente antiestatales, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual pareciera que el orden de mercado que el propio Estado ayudó a consolidar durante siglos, ahora ya no requeriría de la presencia de esas instituciones y de esa cultura de civilización que lo acompañó, ¿no? Como si hubieran ganado una nueva confianza de que el mercado podría ordenar por sí mismo, por sí solo, la vida social con la asistencia meramente represiva del aparato de Estado reducido solamente a ello, ¿no? Eso me parece que es un escenario, digamos, no diría enteramente imprevisto, pero sí novedoso respecto de lo que fue la tradición liberal en el pasado, ¿no?
Uh-huh. Y desde ese punto de vista, digamos, si fuera el mercado el que finalmente hegemonice el discurso sobre este momento histórico, ¿por dónde pasarían la construcción de resistencias en ese discurso o de contradiscursos a eso?
A mí me parece, digamos, que tenemos desde hace mucho tiempo resistencias fragmentadas y variadas a lo que nos está sucediendo. Lo que falta es una articulación, me parece, política, en un proyecto político que se perciba como un proyecto capaz de llevarnos a un futuro que no solo sea distinto, sino que sea mejor, ¿no? Uh-huh. Venimos de un fracaso histórico de todos los proyectos de izquierda que plantearon alternativas no capitalistas, digamos, por fuera del capitalismo. Ninguno condujo a un resultado visualizado como algo mejor. Y en ese contexto de orfandad es en el que estamos en este momento, me parece, ¿no? Tenemos un diagnóstico bastante claro de que un mundo regido por el mercado nos lleva a la violencia de unos contra otros, nos lleva a la destrucción del medio ambiente, nos lleva al empeoramiento de la desigualdad y al crecimiento de la pobreza. Eso está, creo que lo tenemos bastante claro. Lo que no está claro es qué cosa podría haber como alternativa. En ese contexto, lo único que tenemos son, en algunos casos, experiencias políticas o gobiernos que de manera defensiva tratan de, digamos, morigerar los peores efectos del mercado librado a sus propios impulsos, pero no hay una alternativa que se perciba como viable para llevarnos a una vida colectiva de otro signo, ¿no? En ese contexto es muy difícil, en la medida en que no aparezca algún...
¿No ves un atisbo en algún lado?
No, veo sí, digamos, por todas partes hay acción con esto y movimientos de resistencia, hay muchas ideas circulando tratando de buscar alternativas, pero todo eso me parece a mí debería llegar un momento en el cual se articule en un movimiento social y político de un signo no capitalista que no, yo no lo veo que esté hoy presente, ¿no? Es un escenario bastante complicado en ese sentido.
Ahora, desde ese diagnóstico, ¿vos cómo analizarías, por ejemplo, que si bien hay manifestaciones de disidencia, con extremismos políticos de todo tipo, 3/4 de la población de Argentina va hacia una dirección, o sea, está por lo menos tomando esto de lo colectivo, esto de lo común, como digamos, como lugar de refugio para decir, bueno, primero tenemos que zafar de esto colectivamente y después veremos, porque la mayoría va para ese lado, y más allá de disidencia.
Sin duda. Argentina además tiene una reserva, digamos, cultural y social de solidaridades colectivas, de valor de lo colectivo, incluso de valoración del igualitarismo, que es muy fuerte, que se mantiene, y por supuesto que de lo que estamos hablando no es de un camino en sentido único, sino de una lucha de visiones diferentes, ¿no?, que están planteadas. Argentina tiene esa reserva cultural. De todos modos, yo veo muy preocupante el modo en que está avanzando lo otro, ¿no? Uh-huh. Porque además no es solamente una reacción, digamos, espontánea de parte de la población, sino que hay una decisión, digamos, deliberada de darle aire y darle visibilidad, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve el tipo de personajes, por ejemplo, que hoy vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en los principales horarios, gente realmente desquiciada, gente que invita a tomar un químico que es peligroso para la salud en el horario central de la televisión, digamos, gente con ese nivel de desquicio, hay una decisión deliberada de poner gente desquiciada al frente de medios de comunicación, ¿no? Y lo mismo cuando uno ve cómo van evolucionando algunas fuerzas políticas cada vez más hacia un sentido más, digamos, autoritario, ¿no?
Aquí hay,
digamos, un contexto político que ayuda y alimenta esto, y las reservas, digamos, solidarias, igualitaristas que tiene nuestra cultura y nuestra sociedad, bueno, no, tampoco van a ser eternas en ese escenario, ¿no?
Ahora, vos decías también estas manifestaciones desquiciadas que no son espontáneas, pero serían como nuevos avatares, para usar lenguaje de ahora, nuevos avatares también de viejas costumbres y digamos y paradigmas históricos que tenemos también en la historia argentina, digamos.
Sí, son, no digo que sean una cosa absolutamente nueva, pero digo que la dimensión que tienen implica un cambio dramático, digamos. Yo no, digamos, los que recordamos cómo eran los medios de comunicación hace 20, 25 años, realmente este nivel de desquicio no lo había. Por supuesto había gente de derecha en los medios de comunicación, siempre la hubo y siempre fueron voces dominantes, pero no con este nivel de desquicio, ¿no? No con este nivel de gente que anima, que dice que estamos en guerra o que inventa teorías conspirativas al aire, o que confunde a la población respecto de medidas sanitarias elementales para cuidar la vida, ¿no? Uh-huh. Eso realmente me parece que es un escenario nuevo, y insisto, esto no es espontáneo. Aquí hay una decisión de quien contrata esas voces, quien contrata gente, no sé, por mencionar a uno, perdón que mencione un colega de ustedes, pero quien contrata a Babi Echecopar, una persona que desde hace años viene teniendo expresiones racistas en la radio, sabe lo que está haciendo, digamos, está decidiendo poner esa voz al aire y no otra. Es una decisión que toma una persona que tiene el poder de hacerlo. Y detrás de esa decisión hay una voluntad política, ¿no?
Estamos hablando con Ezequiel Adamowski, es historiador. Tiene el último libro de él, es El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Esperá, lo voy a decir de vuelta. El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, que salió como mejor libro de historia de Latinoamérica. Sí. Y otro sí. Que recomiendo es El cambio y la impostura, la derrota al kirchnerismo, Macri y la ilusión pro. Este lo leí, este lo recomiendo. El otro también debe estar muy bueno, pero todavía no lo he leído. Para ir cerrando, vos tenés una pregunta, Mariana, yo tengo otra.
Sí, me quedé pensando en la palabra desgarro, en la palabra grieta, todo lo que tenga que ver con la cuestión binómica de la historia argentina. Algunas cosas, o sea, llegamos al diagnóstico y las suturas de ese desgarro, ¿por dónde podríamos pensarlas?
Bueno, posiblemente no sea yo la persona indicada para responder esto, ¿no? Soy historiador, más bien trato de entender los desgarros y no sé si tengo muchas respuestas de políticas en sentido de cómo superarlo. Yo insisto con algo que dije recién, es que me parece que en la medida en que no construyamos una alternativa viable, colectiva, que nos ayude a organizar nuestra vida, no digo enteramente por fuera de las leyes del mercado, pero sí en las cuales el mercado no tenga la voz de mando, digamos, en la medida en que eso no podamos organizarlo, va a ser muy complicado, ¿no? Y luego también algo que mi trabajo como historiador gira mucho en torno de eso, es la dificultad que ha tenido nuestro país para, tramitar las diferencias étnicas y raciales que tiene nuestra sociedad, ¿no? Eso es uno de los elementos, cada vez estoy más convencido, centrales para explicar las diferencias políticas tan dramáticas que nos atraviesan, tienen que ver con la dificultad de aceptarnos unos a otros en nuestras distintas procedencias étnicas y nuestros distintos colores de piel y aspectos físicos, ¿no? Ahí hay un problema que no es, por supuesto, solamente argentino, muchos otros países tienen problemas similares, pero que explica buena parte de las irritaciones y de las tensiones que atraviesan el campo político en el momento actual.
Muchas gracias, Ezequiel.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.
Adiós, hasta luego. Era Ezequiel Adamowski, con historiador.
El cual, sí, podríamos seguir hablando hasta pasado mañana, claro.